De regreso con ustedes aquí en Pecini con todo. Tenemos la transmisión desde Margarita, desde la isla de Margarita, y gracias al equipo Éxitos 99.7 Margarita, y saludos al resto del país. Ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy. Tenemos a Luis Vicente León, presidente de Datanálisis. Muy buenas tardes, Luis Vicente. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Pedro. Encantado de hablar contigo.
Igualmente. Bueno, tenemos unos días y unas horas que han sido bastante delicadas en el tema político en Venezuela. Yo leí tu mensaje en Twitter, internet, en redes sociales hace 2 días, donde tú hacías un análisis de lo que estaba pasando. Un análisis, como siempre decimos, y que tú lo aclaraste muy bien la última vez. Si tú estás en un laboratorio médico y das un resultado, tú te vas a eso, pero la gente te decía, pero mira, chico, ¿cómo dices tú eso? Entonces, yo no estoy proponiendo ninguna estrategia de nada, estoy analizando lo que está pasando y lo que puede pasar. Así que me interesa mucho tu opinión en lo que está pasando y lo que puede pasar. Bienvenido al programa siempre.
Muchísimas gracias. Mira, sí, en efecto, habíamos puesto unas 5 incertidumbres, ¿no? Hay algunas cosas claras y algunas incertidumbres. Ya, la verdad es que estos últimos 2 días, se han aclarado algunas de esas últimas incertidumbres. Las cosas claras era obviamente, número uno, que no iba a poderse resolver el tema de la inhabilitación de María Corina Machado. Eso es un tema que hemos conversado durante muchísimos meses. Era obvio que eso no iba a pasar, básicamente por muchas razones, pero esta es una de las más importantes, es que ella representa sin duda la unificación y la motivación al voto. Por lo tanto, el gobierno mantuvo ese proceso de inhabilitación política que, como hemos dicho antes, consideramos completamente inadecuado. Pero bueno, era un hecho y era algo que sabíamos que iba a pasar. Lo segundo es que también sabíamos que María Corina iba a intentar lanzar un candidato sustituto, pero en un concepto distinto al convencional, un sustituto que nosotros llamamos políticamente tapa. Es básicamente una persona que en realidad no tiene las características del candidato, sino pues una persona súper proa, una persona con muchísima capacidad personal, eso no tiene nada que ver, sino que no es un político que piensa realmente ser un candidato, simplemente está ahí para de alguna manera reservar el puesto al líder principal, ya sea porque piensa que puede conseguir una habilitación, o segunda posibilidad, porque eventualmente cree que puede hacer un proceso de candidatura paralela, es decir, que este candidato que es neutro, que no es básicamente un líder fundamental, está en la carrera inscrito legalmente, pero el candidato sigue siendo, en este caso, María Corina Machado. Era como una forma de mantener la lucha política en el proceso. Ahora, esto también sabíamos que iba a ser absolutamente rebotado por parte del gobierno, no solamente desde el punto de vista teórico, era claro que si iba a evitar a María Corina, también iba a evitar a su sustituto, sino porque además lo dijo, o sea, se lo dijo a la mayoría de los líderes, se lo dijo a la plataforma unitaria, le dijo, nosotros podemos aceptar un candidato de la plataforma unitaria, pero no vamos a aceptar un interpuesto, es decir, una persona que cumple características de mantener a María Corina como un candidato alternativo. Entonces, ya estas cosas estaban claras. Lo que no sabíamos era cómo reaccionaba la plataforma unitaria y la oposición a esta realidad. Sí, sabemos cómo reaccionaba María Corina, pero no sabíamos fundamentalmente cómo podía reaccionar el resto de la oposición, la plataforma unitaria, etcétera. Esto se revela, por cierto, se revela con mucha dificultad, porque en realidad a la plataforma unitaria, más que la plataforma, a unos miembros de la plataforma unitaria, especialmente Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, algunos miembros de Primera Justicia, incluso algunos fuera de la plataforma, como el caso de Fuerza Vecinal, les costó mucho la decisión. Recuerda que todos estos partidos tenían como candidata a María Corina Machado y todavía hoy respetan el concepto de esa candidatura electa en la elección primaria. Pero sí, Tu posición es distinta. Ellos no están diciendo que María Corina no es la candidata, ni están pretendiendo sacarla del juego. Ellos están diciendo, Si esta candidata no se puede inscribir y no hay forma de sustituirla por su propia propuesta, es necesario estar ahí, es necesario mantener un candidato que permita que la población venezolana de todas maneras se exprese, sí, no importa cuáles son las condiciones de esa elección.
Sí. Una pregunta, Luis Vicente, porque aquí sí es una parte técnica que desconozco. ¿Cómo es un candidato tapa? Es decir, que este señor que propusieron, que es un ex embajador y que, bueno, una persona proba, como tú dices, a lo mejor no tiene o sí tiene las características para un candidato, pero en algún momento esta tarjeta de la Plataforma Unitaria Democrática podría cambiarlo por otra persona. ¿Eso se puede hacer? ¿Es legal en el CNE?
Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta, Pedro, porque en la práctica, desde el punto de vista estrictamente legal, existe la posibilidad de sustitución de los candidatos en un periodo de tiempo X. Es decir, hay un cronograma en el cual los partidos pueden pedir la sustitución de su candidato por cualquier razón. Y esto debería ser absolutamente permitido, lo ha sido durante mucho tiempo en el pasado, que se podía incluso cambiar un candidato por cualquier otra persona, aun cuando no hubiera estado inscrita en la elección, porque, bueno, necesitaba la sustitución, una renuncia, una enfermedad, una muerte, un conflicto político. O sea, hay muchas razones por las cuales en un momento determinado un partido puede necesitar cambiar su candidato, y esto está permitido en la ley. Sin embargo, el reglamento, a veces, por ejemplo, en la última elección, el Consejo Nacional Electoral no lo permite. Y a veces cambian las reglas. Esa regla, por ejemplo, que se informó, aunque no está publicada, indica que los partidos van a poder, hasta una fecha X, cambiar o sustituir su candidato, pero solo lo pueden sustituir por otro candidato que ya esté inscrito. Es decir, tú no puedes traer un candidato de fuera, sino que tú puedes tomar alguno de los candidatos internos y, bueno, hacer un acuerdo con él y sustituir tu candidato. Una cosa así como, supón que ayer se inscribió Enrique Márquez en una tarjeta de última hora que fue revalidada por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, ese candidato, por ejemplo, él podría decir hoy o hasta una fecha límite, podría decir, yo no voy, me retiro, y nosotros vamos en nuestro partido a lanzar a Manuel Rosales, o vamos a lanzar a el Conde del Guácharo, es decir, cualquiera de los candidatos que ya está en el proceso. Claro, el juego de reservar la tarjeta de la MUD, que era la única que había quedado fuera anoche a las 12 de la noche, y que se le autoriza hoy inscribir un candidato, de nuevo, un candidato tapa, no es el candidato, no es María Corina Machado, no es el sustituto o sustituta nombrado por ella directamente. Es una persona que entra bajo la tesis de que esta negociación va a continuar, que la presión frente al gobierno va a ser, permíteme la sustitución con las personas que nosotros decidamos. Es decir, esa lucha se va a seguir dando, aunque no estamos seguros de que pueda ser exitosa. Pero tú no pierdes la tarjeta.
Sí, mira, me llamó la atención que esta es la noticia. La gestión para obtener la prórroga la realizó el jefe de la delegación de la oposición en los acuerdos de Barbados. Felicitaciones a Gerardo Blight, quien actuó en respuesta a la solicitud de diversos sectores de la unidad. Es decir, que como que siguen actuando los acuerdos de Barbados, puede haber negociaciones tras bastidores. Eso es lo que se está viendo y eso es lo que se espera, que una persona que pueda mediar, negociar y ser de diplomático ante esta crisis que tiene la oposición, ante estas posibilidades de inscribir o no sus candidatos y los partidos. ¿Qué esperas tú de esto y de la MUD, por favor?
Yo creo que obviamente son resultados de las negociaciones, porque si tú estás frente a un proceso de esto, que por cierto es un proceso que nosotros rechazamos, y es precisamente la demostración clara de la necesidad de provocar cambios institucionales, de buscar mecanismos que rescaten los derechos políticos y democráticos del país. Pero si tú enfrentan lo que está pasando, diciendo yo no voy a votar, no te reconozco, tú eres un bicho, barriga verde, y no avanzas en buscar. Entonces tú no puedes resolver nada, te vas directo al conflicto, como se fue en el año 2018, a terminar diciendo que la elección es inválida, que tú no la reconoces, y al final, ¿qué fue lo que ocurrió? Que le dejaste a tu adversario la autopista absolutamente libre. Lo que están diciendo los opositores no es que ellos están contentos con lo que hizo el gobierno o su institucionalidad. Lo que están diciendo es, mire viejo, para poder hacer un proceso de cambio, nosotros tenemos que mantener viva la lucha. No hay arma más importante o poderosa que el voto. No la voy a tirar a la basura, que es exactamente lo que están tratando de que yo haga. No me voy a fracturar completo, no voy a decir a la gente que no vote porque la elección no sirve, sino que yo me quiero mantener ahí. Y las negociaciones se buscan para esto, porque el gobierno lo permite. Así como no permitió, por ejemplo, la inscripción de Corina Yari, lo que sí permite es que se mantenga la tapa. ¿Por qué? Bueno, porque a ellos también les interesa mandar el mensaje de que no es verdad que no permitieron que se inscribiera nadie en la tarjeta de la MUD, porque tiene un impacto también negativo sobre su proceso. Si me preguntas a mí, ¿hay probabilidad de que esta etapa sea sustituida por la otra etapa que es Corina Yare? La respuesta es no, no lo creo. No creo que el gobierno va a permitirlo. Pero lo que sí es verdad es que al estar abierta la tarjeta, tú todavía tienes la opción de seguir negociaciones. Y este, yo no sé si va a ocurrir o no, pero en todo caso hay simplemente rutas de negociación abiertas y yo creo que hay que vivirlas.
Sí, una pregunta, aquí tenemos el balance entonces en este momento, el balance actualizado, la Plataforma Unitaria Democrática inscribió provisionalmente a Edmundo González Urrutia, Fuerza Vecinal y Un Nuevo Tiempo a Manuel Rosales, Corina Yoris todavía está por fuera. ¿Qué va a pasar, Luis Vicente? Sé que no eres astrólogo, pero ¿cuál es tu pronóstico de lo que va a pasar en las próximas horas?
Bueno, la primera cosa importante, más bien creo que yo celebro el discurso de ambos líderes opositores en el calor de sus campañas hoy, ¿no? El discurso de María Corina Machado y el discurso de Manuel Rosales. Ambos me parecieron buenos discursos. A María Corina Machado, bueno, va a decir lo que ella siente, lo que ella cree. Ella cree, y en algunas cosas muy importantes, tiene razón, que es obviamente un evento inadecuado, que se violentó su derecho institucional o constitucional y que pasaron cosas para impedir la inscripción de la candidata que se había decidido, que son, en mi opinión, completamente inadecuadas. Es decir, este proceso lo hizo, pero no lo hizo como a algunos, incluyéndome, pensaron que podía ocurrir. O sea, no lo hizo llamando a la deslegitimación de la elección o llamando a la abstención. Lo hizo al revés, diciendo nosotros nos mantenemos en la lucha electoral y seguimos aquí buscando mecanismos para que se resuelva ese hueco que existe. Y yo celebro que María Corina Machado haya tomado esta ruta, que es una ruta muchísimo más eficiente, racional y efectiva que la ruta tomada en el 18 de invalidar el proceso. O sea que ella mantiene su lucha, pero se mantiene también vivo el proceso electoral venezolano. Por lo tanto, eso es muy positivo. Lo segundo, que también me parece importantísimo, fue el discurso de Manuel Rosales. Porque Manuel Rosales fue muy claro diciendo, yo no vengo aquí a sustituir a ningún candidato, ni a desplazar a María Corina Machado, ni me estoy tratando de robar ni su liderazgo, ni su derecho así con la participación. Él lo que está diciendo es, nosotros estuvimos luchando, no a María Corina Machado, a Corina Yoris, estuvimos luchando hasta el final por la posibilidad de que se inscribiera la tarjeta. Se hicieron todos los intentos y eso no ocurrió. Y al no ocurrir, a un minuto antes del final de la posibilidad de inscribir, se decide nombrar a un candidato que pueda correr y que fue básicamente Manuel Rosales. Ahora, ¿él qué te está diciendo con eso? Yo no estoy aquí viniendo a pelear con María Corina Machado, ni a desplazarla, ni a decir que la elección es cool. O sea, yo vengo aquí a mantener vivo la lucha electoral de la oposición empíricamente. Si tú hubiera chequeado un caso, por ejemplo, como el caso chileno, Alwin jamás hubiera sido el candidato contra Pinochet. ¿Por qué? Ah, bueno, porque Alwin era un actor también de derecha que la mayoría de los chilenos pensaban que estaba de alguna manera permitido, permisado, y en efecto estaba permisado por Pinochet para poder participar, porque no iba a autorizar a alguien con el que él se sintiera en peligro, con costos infinitos de salida. Les gustó a los chilenos tomar a Alwin, que era, por cierto, el tercero en las encuestas, ni siquiera era el segundo, era el tercero en las encuestas, no, pero era la única vía de poder participar. Y decidieron de manera absolutamente racional y pensando en la posibilidad de mantener su lucha política, mantuvieron a Alwin en el proceso. No porque fuera el primero, no era porque era el segundo, no porque tuviera derecho, no es porque es un tema de justicia, es un tema estratégico para mantener tu lucha. ¿Y qué pasó? Sí. Que, por cierto, el primero y el segundo estaban por encima de Alwin, los dos fueron presidentes de Chile gracias a haber permitido que Alwin participara en esa elección.
Mira, también me llamó la atención palabras de Eduardo Fernández antes de salir de viaje. Él aclaró que, bueno, lamentablemente la muerte de su hijo, que iban a visitar a su hijo, creo que a Arabia Saudita, pero que él no es que se estaba yendo, sino que él iba a seguir con su lucha cuando regresara. Creo que él siente un compromiso con esta situación y de ser como el overseer, la persona por encima de todas las cosas y para ayudar. Ha sido muy, muy equilibrado, ponderado. Yo pensé que el sábado se iba a escribir, pero no lo hizo. También las palabras, que estoy de acuerdo contigo, María Corina, creo que fue muy equilibrada cuando le preguntaron directamente por Manuel Rosales. Dijo, yo solamente tengo una candidata, que es Corina, y ella no se refirió en negativo a Rosales, que abre una puerta, una posibilidad, algún tipo de negociación. Creo que eso tiene que seguir vigente. Y también dijo Rosales, hay que votar, por Venezuela hay que votar y por eso estoy aquí. Quiero anunciarle a Venezuela y al mundo que voy a encabezar la rebelión de votos más grande que ha existido. Y los demás candidatos no están tan en el tapete en este momento, pero me interesa tu opinión, Luis Vicente, por favor.
Bueno, mira, ahora, a ver, la política, Pedro, es sumamente relancina, ¿no? No, nosotros no podemos en este momento estar seguros hacia dónde se va a polarizar esta elección. Primero, está el riesgo básico que ocurrió en el año 2018, que fue que, bueno, si la gente siente que la elección no funciona, podría haber un proceso de crecimiento de la abstención y eso debilitar la posición opositora y darle una ventaja impresionante al gobierno venezolano. Es decir, aquí el peor enemigo de la oposición es precisamente sentir que como la elección no tiene las características adecuadas, no vale la pena votar. Ese es su peor enemigo. Porque en la medida en que tú aumentes la abstención, aumentas absolutamente la fuerza del chavismo para ganar esta elección. Es automático. Ahora, lo segundo es quién polariza. Si la gente decide que sí quiere votar, bien, polariza, porque no hay un solo candidato. Si el candidato hubiera sido, por ejemplo, el candidato escogido por la plataforma unitaria de manera integral y María Corina Machado lo hubiera apoyado, probablemente ese candidato estaría seguro como el candidato que capta la polarización nacional. Hoy no. Manuel Rosales es el candidato de una parte de la oposición que quiere rescatar el voto y que yo siento que es una estrategia interesante. Pero obviamente va a tener una parte en contra. Una parte importante de la propia oposición cree que eso es un error y que además fue inadecuado. Por lo tanto, podrían o no votar, primer problema, o podrían tratar de seleccionar un candidato distinto. En esta elección, por ejemplo, tienes otro candidato que tiene una potencia natural importante en términos de las encuestas, que es Benjamín Rousseau, el conde Huáchara. Es decir, a algunos les puede parecer insólito, inadecuado. Esa es una calificación. Pero en términos numéricos, una parte importante de la votación electoral siente que se necesita un cambio y puede sentir y siente en términos numéricos que Benjamín Rousseau representa algo que no es solo un cambio de gobierno, sino también un cambio en la propia oposición. Sí. ¿Te guste o no? Yo no estoy aquí hablando de las características, ni calidad, estoy hablando numéricamente. Sí. Y numéricamente es un actor que juega un papel. Entonces, ¿hacia dónde se va a polarizar el elector? hay que verlo en pleno okay. desarrollo.
Mira, se nos acabó el tiempo, Luis Vicente. Volvemos a hablar la semana que viene y va a pasar muchas cosas aquí allá, así que va a estar interesante la dinámica. Y bueno, feliz Semana Santa y que estés bien con la familia. Gracias,
un gran abrazo.
Fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Ya regresamos con más para ustedes. Pensini con todo en éxitos.